Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Gordon B. Hinckley, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión general de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos extensivos nuestros saludos a los que participan por radio, televisión, internet y vía satélite. Agradecemos a los dueños y a los operadores de las emisoras públicas que transmiten esta conferencia. Reconocemos la presencia esta mañana de los líderes gubernamentales, educativos y cívicos que están con nosotros. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessop y Mac Wilberg, con Clay Christiansen y Andrew Answorth al órgano. El coro comenzó esta sesión cantando Jehová sé nuestro guía, y a continuación cantará Nuestro bondadoso Padre. La primera oración entonces la ofrecerá el elder Ralph Kerr, miembro emérito de los 70.
Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por la vida y sacrificio de tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio en los últimos días y por el significado que tiene en nuestras vidas. Estamos agradecidos por los profetas vivientes y reveladores. Estamos agradecidos por la vida y servicio del presidente Hinckley y que ha sido prolongada. Y rogamos que su vida sea alargada para que sea bendecido físicamente, para que su mente sea aclarada y el poder que él tiene y sea sostenido. Rogamos por los miembros de la Iglesia en todo el mundo para que todos podamos ser valientes en el testimonio de Jesucristo. Te rogamos por los lugares que están pasando problemas y conflictos. Y rogamos tu bendición sobre a todos aquellos que están en puestos que hacen la diferencia para que sus corazones sean ablandados y reine la paz. Rogamos una bendición especial a aquellos que no están bien informados o que están en contra, para que el mensaje de esta conferencia pueda ser entendido y que pueda ser aceptado y comprendido. Rogamos, Padre, en particular por los puros de corazón, para que puedan recibir un testimonio de tu Espíritu y puedan comprender la veracidad del Evangelio restaurado de tu Hijo. Rogamos por bendiciones para que estén sobre todos en esta conferencia, para que muchas vidas sean bendecidas y fortalecidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Loved ones gather at December.
El coro acaba de cantar Oración de un niño. Ahora tendremos el gusto de escuchar al presidente Henry B. Eyring, el nuevo segundo consejero de la primera presidencia. Al concluir sus palabras, escucharemos al elder Quentin L. Cook, sostenido ayer como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Y después escucharemos al elder Claudio Costa, de la presidencia de los 70, y a la hermana Julie Beck, presidenta general de la Sociedad de Socorro. El elder Costa y la hermana Beck pregrabaron sus discursos en español. Después de la hermana Beck, el coro y la congregación cantarán el himno número 96, Soy un hijo de Dios. Luego el elder Christopher Golden Jr. de los 70 nos dirigirá la palabra, después de lo cual escucharemos al elder David A. Bednar del Quórum de los Doce Apóstoles.
Estoy muy agradecido por el coro y la transmisión de televisión que habla acerca de El Salvador, y vi que una de las canciones fue escrita por el Elder Faust, y al sentarme aquí al lado del hermano Newell, le hablé al oído y le pregunté, ¿cómo están sus hijos? Y él me dijo, cuando el hermano Faust se sentaba en esa silla, era lo que me preguntaba siempre. Y yo no estoy sorprendido de saber eso, porque el elder Faust siempre fue un ejemplo perfecto de la vida de Jesucristo y de lo que se habló hoy en las palabras de inspiración. Cuando yo siempre decía que cuando creciera quería ser como el elder Faust, y posiblemente todavía tenga tiempo. Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, comencé a apuntar algunas cosas que ocurrían diariamente. Les voy a contar cómo comencé. Una noche llegué a casa tarde después de cumplir con una asignación de la iglesia. Ya estaba oscuro y mi suegro, que vivía cerca, me sorprendió cuando yo me dirigía a la puerta de mi casa. Él cargaba unos caños sobre el hombro, caminaba deprisa y llevaba puesta la ropa de trabajo. Yo sabía que había estado instalando un sistema para bombear agua desde el río hasta nuestra propiedad. Se sonrió, habló suavemente y después desapareció rápidamente en la oscuridad para continuar su trabajo. Avancé hacia la casa pensando en lo que hacía por nosotros, y al llegar a la puerta escuché mentalmente, en mi mente y no en mi voz, estas palabras: no te doy estas experiencias solo para ti, escríbelas. Entré a casa, pero no me acosté, aunque estaba cansado, saqué unas hojas de papel y empecé a escribir, y al hacerlo comprendí el mensaje que había escuchado. Yo debía registrar para que mis hijos leyeran en el futuro cómo yo había visto la mano de Dios bendecir a nuestra familia. El abuelo no tenía que hacer lo que hacía por nosotros. Podría haberle pedido a alguien más que lo hiciera, o simplemente no hacerlo. Pero servía a su familia tal como los discípulos comprometidos de Jesucristo siempre lo hacen. Yo sabía que eso era verdad, así que lo escribí para que mis hijos lo recordaran algún día cuando lo necesitaran. Por años escribí diariamente algunas líneas. Nunca dejé pasar un día, por más cansado que estuviera o cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, meditaba. ¿He visto hoy la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Al seguir haciéndolo, algo comenzó a suceder. Al repasar mentalmente el día, me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y que yo no lo había reconocido en los momentos del día en que estaba tan ocupado. Cuando eso ocurría, y pasaba muy a menudo, comprendí que el tratar de recordar había permitido que Dios me mostrara lo que Él había hecho. En mi corazón comenzó a crecer algo más que la gratitud. Creció también el testimonio. tuve una creciente certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Sentí más gratitud por el sosiego y el refinamiento que son productos de la expiación del Salvador, y llegué a sentir más confianza en que el Espíritu Santo puede hacernos recordar todas las cosas, aun las que no hayamos notado cuando ocurrieron. Los años han pasado y mis niños ya son hombres. Algunas veces uno de ellos me sorprende al decir: papá, leí en mi copia del diario acerca del día en que... Y luego me relata que la lectura de lo que ocurrió hace mucho y cómo le ayudó a reconocer lo que Dios había hecho en su día. Mi punto es instarles a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios, porque eso edificará nuestro testimonio. Tal vez no lleven un diario ni compartan sus registros con las personas a las que aman y sirven, pero ustedes y ellos serán bendecidos al recordar lo que el Señor ha hecho. Tal vez recuerden la canción que cantamos: bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. No será fácil recordar. Al vivir como lo hacemos, con un velo sobre los ojos, no recordamos cómo era vivir con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en el mundo preterrenal. Tampoco logramos apreciar solo con el razonamiento ni con los ojos naturales la mano de Dios en nuestra vida. Para eso se requiere el Espíritu Santo. Y no es fácil ser merecedor de su compañía en un mundo inicuo. Por eso, el olvidarse de Dios ha sido un problema tan constante entre sus hijos desde los comienzos del mundo. Piensen en la época de Moisés, cuando Dios mandó maná y de maneras milagrosas y visibles guió y protegió a sus hijos. Y sin embargo, el profeta advirtió a los que habían sido tan bendecidos, tal como siempre lo han hecho los profetas y siempre lo harán: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y el desafío de recordar siempre ha sido más difícil para los que han recibido bendiciones abundantemente. Los que son fieles a Dios son protegidos y prosperan por servir a Dios y guardar sus mandamientos. No obstante, a esas bendiciones le acompaña la tentación de olvidar su origen, y es fácil comenzar a sentir que no las otorgó un Dios amoroso del cual dependemos, sino de nuestro propio poder. Los profetas han repetido una y otra vez este lamento. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos en que ponen en Él su confianza. Sí, podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo. Sí, en el aumento de sus campos, sus atos y sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y el profeta continúa: sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos están para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Lamentablemente, la prosperidad no es la única razón por la que la gente se olvida de Dios. También Puede ser difícil recordarle cuando nos va mal, cuando luchamos con la pobreza extrema, cuando nuestros enemigos prevalecen en nuestra contra y cuando no sana la enfermedad. El enemigo de nuestra alma puede enviar su perverso mensaje de que Dios no existe, o si existe, que no le importamos. Entonces, es difícil que el Espíritu Santo nos haga recordar toda la vida llena de bendiciones. Hay un remedio sencillo para el terrible mal del olvido de Dios, de sus bendiciones y de sus mensajes. Jesucristo se lo prometió a sus discípulos cuando estaba a punto de ser crucificado, resucitado y apartado de ellos para ascender en su gloria a su Padre. A ellos les preocupaba saber cómo podrían perseverar cuando Él ya no estuviese con ellos. Esta es la promesa que se cumplió para ellos entonces y se puede cumplir para todos nosotros ahora. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La clave para lograr este tipo de memoria que produce y mantiene el testimonio es recibir el Espíritu Santo como compañero. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y es quien ayuda a los que servimos a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado un modelo sencillo para recibir el Espíritu Santo. No una sola vez, sino continuamente, en medio del tumulto de la vida diaria, modelo que se repite en la oración sacramental. Prometemos que siempre recordaremos al Salvador, que tomamos su nombre sobre nosotros y que guardaremos sus mandamientos. Y se nos promete que su Espíritu estará con nosotros. Esas promesas surten su efecto de manera conjunta y maravillosa para fortalecer nuestro testimonio. Y por medio de la expiación y al cumplir con nuestra parte de la promesa, cambiar nuestra naturaleza con el pasar del tiempo. El Espíritu Santo es quien testifica que Jesucristo es el Hijo amado de un Padre celestial que nos ama y que desea que vivamos eternamente con Él como familias. Incluso con los indicios de este testimonio sentimos el deseo de servirle y guardar sus mandamientos. Y cuando persistimos en hacerlo, recibimos los dones del Espíritu Santo para brindarnos poder en nuestro servicio. Entonces, vislumbramos más claramente la mano de Dios, tanto que con el tiempo no solo lo recordamos, sino que llegamos a amarle y mediante el poder de la expiación a ser más semejantes a Él. Quizás se pregunten, ¿pero cómo comienza este proceso en una persona que no sabe nada de Dios y afirma no recordar ninguna experiencia espiritual? Todos han tenido experiencias espirituales que tal vez no hayan reconocido. Todos, al entrar en el mundo, reciben el Espíritu de Cristo. Cómo trabaja ese Espíritu está descrito en el Libro de Mormón, que dice, pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis que es con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de ese modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no ni a uno solo, ni los hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. Aún antes de recibir el derecho de los dones del Espíritu Santo, cuando son confirmados miembros de la Iglesia, incluso antes de que el Espíritu Santo les confirme la verdad antes del bautismo, las personas tienen experiencias espirituales. El Espíritu de Cristo, desde su niñez, ya les ha invitado a hacer el bien y les ha advertido contra el mal. Tienen recuerdos de esas experiencias, aunque no hayan reconocido su origen. Ese recuerdo regresará cuando escuchen la palabra de Dios. Recordarán el sentimiento de gozo o de pesar cuando se les enseñe las verdades del Evangelio. Entonces, ablandarán su corazón para permitir que el Espíritu Santo les testifique. Eso les llevará a guardar los mandamientos y a querer tomar sobre sí el nombre del Salvador. Y al escuchar la palabra, recibir en confirmación y en las aguas del bautismo las palabras que dice recibe. Yo testifico, hermano, que los sentimientos cálidos que han tenido al escuchar la verdad que se ha declarado en esta conferencia provienen del Espíritu Santo. El Salvador, quien prometió que vendría el Espíritu Santo, es el Hijo amado y glorificado de nuestro Padre Celestial. Esta noche y mañana por la noche ruego que oren, mediten y pregunten. ¿Me envió Dios algún mensaje a mí? Yo lo haré. Y después encontraré la manera de preservar ese recuerdo para el día en que yo y mis seres amados necesitemos recordar cuánto nos ama Dios y cuánto lo necesitamos. Testifico que Él nos ama y nos bendice más de lo que muchos hemos reconocido. Sé que es verdad y siento gozo al recordarle. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Queridos hermanos, me uno a ustedes al expresar mi amor y apoyo continuo al presidente Eyring y a su familia. El presidente Hinckley me extendió el llamamiento para servir en el Quórum de los Doce el jueves por la tarde. No puedo articular la inmensidad de sentimientos que desde entonces he tenido. He pasado noches de insomnio y mucha oración. Mi ánimo, sin embargo, ha estado por los cielos gracias al conocimiento de que el presidente Hinckley es el profeta y que los miembros de la iglesia orarán por mí y por mi familia. El decir que me siento que no estoy a la altura es insuficiente. Cuando se me llamó como autoridad general en abril de 1996, también me sentí por debajo del llamamiento. El Elder Maxwell me aseguró que el requisito más importante para todos los que servimos en el reino es el de ser capaces de compartir el testimonio de la divinidad del Salvador. Una paz me llenó en ese entonces y ha permanecido conmigo porque amo al Salvador y he tenido experiencias espirituales que me permiten testificar de Él. Me regocijo en la oportunidad de ser testigo de Jesucristo por todo el mundo, a pesar de mí. En Doctrina y Convenios, sección 68, versículos 5 y 6, leemos: He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy, y que he de venir. Busco la compañía del Espíritu Santo al hablarles esta mañana del día de reposo. El sentimiento incontenible que he tenido desde que recibí este llamamiento es que debemos vivir por fe y no por cobardía. En la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo se refiere a la fe de la abuela de Timoteo, Loida, y de su madre, Eunice. Pablo escribe: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En mi caso, respetuosamente reconozco a antepasados que ahora están del otro lado del velo, que dieron todo lo que se pidió de ellos para edificar el reino de Dios en la tierra. Estoy agradecido ya que he estado rodeado toda mi vida por personas que aman al Salvador. Mi corazón está lleno de agradecimiento por mi familia. Mi esposa Mary ha sido el gozo de mi vida. Su fortaleza espiritual, su buen ejemplo, su sentido del humor y su amoroso apoyo han servido de bendición en mi vida. Nuestros tres hijos y sus cónyuges han sido una fuente de gran satisfacción personal y junto con nuestros 9 nietos una bendición maravillosa. Su fe y oraciones y lo bueno que han hecho en sus vidas han sido de gran consuelo para Mary y para mí. Cuando pienso en mi juventud, en Logan, Utah, el adorado Valle Cache del Elder Perry, me doy cuenta de lo afortunado que fui de haber sido criado en un buen hogar, de tener una madre recta que estaba llena de fe, y un padre amoroso, un hermano que ha sido para mí un ejemplo extraordinario, tanto como amigo y consejero, y una hermana menor que me ha querido y apoyado. Soy muy afortunado también porque he tenido líderes de la iglesia, maestros, entrenadores y amigos de gran talento y que me han sido ejemplos maravillosos. Cuando joven, tuve la oportunidad de servir en la misión británica, un hecho fundamental que me cambió la vida. La influencia de un valiente presidente de misión es uno de los grandes milagros del Evangelio restaurado. Hace unas semanas, recibí una tarjeta de cumpleaños en las oficinas generales de la iglesia de una mujer que ayudé a enseñar en Gloucester, Inglaterra, hace muchos años. Había perdido contacto con ella. Me informó que ella y su esposo son muy activos en la iglesia, tienen 6 hijos y 20 nietos que nacieron dentro del convenio. Puede que haya sido la mejor tarjeta de cumpleaños que he recibido en mi vida. Mary y yo nos fuimos de Utah para que yo pudiese ir a la Facultad de Derecho en Palo Alto, California. Estábamos planeando volver a Utah tras mi graduación, pero el Espíritu nos indicó que nos quedáramos en California. Allí vivimos por 33 años y criamos a nuestra familia. Ambos tuvimos muchas oportunidades de servir. Nos encantó la diversidad de los miembros y su dedicación al Evangelio de Jesucristo. Siempre les estaré en deuda a los maravillosos santos de los últimos días en California que han sido una influencia tan positiva en mi vida. Los últimos 11 años y medio en los que he servido como 70 han sido realmente gratificantes. Ahora que dejo el quórum, quiero que sepan, mis hermanos, del amor y el aprecio que tengo por ellos, por la dedicación y lealtad que tienen hacia el reino de Dios en la tierra, por su fidelidad y sus buenas obras. Quiero que sepan del gozo que ha sido servir con ellos. Amo de todo corazón a los hermanos que hemos sostenido como profetas, videntes y reveladores. He intentado servirles con integridad y hasta donde me fue posible de aligerarles las responsabilidades. Estoy muy agradecido a la primera presidencia y al quórum de los 12 por llevar vidas llenas de bondad y por ser tan buenos ejemplos, por su paciencia, por sus enseñanzas, por su bondad y su devoción a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Estoy agradecido que Dios llamó a José Smith a ser el profeta por el cual se restaurara la plenitud del Evangelio en la tierra. Mi experiencia como autoridad general ha llenado mi corazón con aprecio por la fe y bondad de los santos de los últimos días de todo el mundo. Servimos por 2 años en las Filipinas, donde en abril de 1961, el presidente Hinckley, en ese entonces en el quórum de los 12, mandó a los primeros misioneros a Manila. Solo había un filipino poseedor del sacerdocio allá en ese entonces. Hoy hay casi 600,000 miembros. Sus vidas no son fáciles y carecen de mayores posesiones materiales, pero aman al Salvador. El Evangelio tiene un tremendo impacto en la mejora de sus vidas. ¡Qué bendición tan maravillosa servir entre ellos! También servimos por 3 años en las Islas del Pacífico. Lo significativo es que casi el 25% de todos los polinesios del mundo son miembros de la Iglesia. Su fe y espiritualidad son legendarias. La hermana Cook y yo estuvimos en Babau, en las Islas de Tonga, en cierta ocasión. Había discursado sobre seguir al profeta en una sesión general de una conferencia de estaca. Y durante el almuerzo que siguió a la conferencia, me senté junto a un distinguido patriarca ya entrado en edad. Me comunicó lo agradecido que estaba de escuchar lo que el profeta enseñaba. Me relató lo siguiente. Babau, que es una isla considerablemente pequeña, por lo general tiene suficiente lluvia, pero periódicamente sufren sequías serias. La isla tiene ensenadas o bahías casi como brazos, que se curvan hacia la isla bajo colinas muy escarpadas. Cuando las sequías dejaban a la isla sin agua, solo había una forma en la que podían obtener agua fresca y sobrevivir. Con los siglos, descubrieron que el agua fresca se filtra por las rocas y baja hasta las formaciones dentro de las montañas y emerge en algunas partes del mar. Los hombres tonganos salían en barquitos con un sabio anciano que iba de pie en una punta de la embarcación en busca del lugar correcto. Los fuertes hombres jóvenes del barco esperaban listos con sus recipientes para sumergirse profundamente en las aguas marinas. Al llegar al lugar indicado, el sabio levantaba sus brazos hacia el cielo. Esa era la señal. Los fuertes jóvenes se lanzaban fuera del barco y se sumergían tan profundo como podían y llenaban sus recipientes con agua fresca de los manantiales. Este anciano patriarca comparó esta tradición para salvar a las aguas vivas del Evangelio de Jesucristo, y al hombre sabio lo comparó con el profeta de Dios aquí en la tierra. Notó que el agua era pura, fresca y que durante la sequía salvaba vidas, pero no era fácil de encontrar. No era visible al ojo no adiestrado. Este patriarca quería saber todo lo que el profeta enseñaba. Vivimos en una época peligrosa. El mundo necesita desesperadamente del manantial de agua fresca que es el Evangelio de Jesucristo. Debemos escuchar atentamente al profeta cuando tomamos decisiones. Mis propios registros informales indican que el presidente Hinckley ha recalcado continuamente la fe en el Señor Jesucristo. Después de eso, resalta el fortalecer a la familia y observar los principios religiosos en el hogar. Una y otra vez, ha dicho que si vivimos un principio, obtendremos un testimonio de la veracidad del mismo, lo cual a su vez aumentará nuestra fe. Sé que a muchos de ustedes les preocupa cómo criar a sus hijos en estos tiempos difíciles y cómo aumentarles la fe. Cuando mi esposa y yo íbamos a comenzar una familia en el área de la Bahía de San Francisco, teníamos ese mismo temor. En un momento crítico, el elder Harold B. Lee, que en ese entonces era miembro de los 12, aconsejó a los miembros de nuestra estaca que podíamos criar a nuestros hijos en rectitud si, uno, seguimos al profeta. Dos, establecemos el verdadero espíritu del Evangelio en nuestro corazón y en nuestro hogar. Tres, somos una luz entre los que viven a nuestro alrededor. Y cuatro, nos enfocamos en las ordenanzas y principios que se enseñan en el templo. Al seguir ese consejo, nuestra fe aumentó y nuestros temores disminuyeron. Yo creo que podemos criar hijos rectos en cualquier parte del mundo si se les enseñan principios religiosos en el hogar. Un aspecto en el cual los miembros pueden vivir por fe y no por cobardía es en nuestro esfuerzo misional. Antes de que me llamaran a ser parte de los 7 presidentes el 1 de agosto de este año, presté servicio en el departamento misional por 6 años, los últimos 3 como director ejecutivo, bajo la dirección del elder M. Russell Ballard, que era el presidente del Consejo Ejecutivo Misional. Algunos presidentes de misión nos informaron que muchos miembros extraordinarios se mantienen en incógnito ante sus vecinos y compañeros de trabajo. No dan a conocer a la gente quiénes son ni lo que creen. Necesitamos mucha más participación de los miembros para compartir el mensaje de la restauración. En Romanos capítulo 10, versículo 14, se pone esto en perspectiva. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel, hablando del Salvador, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? El versículo 15 contiene un maravilloso mensaje que se menciona en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Se ha dicho que los miembros tendrán que mover los pies y hacer que sus voces se oigan si van a obtener esta bendición. Predicad mi Evangelio, una guía para el servicio misional, se introdujo por primera vez en octubre de 2004. El presidente Hinckley dio inicio a ese esfuerzo cuando pidió a los misioneros que aprendieran la doctrina y enseñaran los principios por el Espíritu. Todos los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 participaron en gran parte. El elder Ballard y yo sentimos que las ventanas de los cielos se abrieron y la inspiración del Señor se derramó para traer a luz este gran recurso. Los miembros de la Iglesia han comprado más de 1,500,000 de ejemplares de Predicad mi Evangelio. Es un cimiento maravilloso y los misioneros son maestros potentes y espirituales. Sin embargo, si vamos a cumplir con lo que el presidente Hinckley nos ha pedido, los miembros, al vivir por fe y no por cobardía, deben compartir el Evangelio con sus amigos y conocidos. En nuestros llamamientos individuales, debemos tener fe y no temer. Nuestra hija, Catherine, presta servicio como presidenta de la primaria en su barrio en Salt Lake City. Mi esposa y yo fuimos a su barrio el domingo pasado para ver la presentación del programa de la primaria Lo seguiré con fe en la reunión sacramental. Me encantó escuchar a los niños recitar pasajes e historias de las Escrituras acompañadas por canciones sobre la fe en Jesucristo. Después de la reunión, le pregunté acerca de su llamamiento. Dijo que al principio el llamamiento la agobió mucho. Pasó mucho tiempo analizando problemas. Luego la presidencia decidió poner énfasis en el amor, la fe y la oración. De pronto, vinieron a su mente impresiones espirituales en cuanto a un niño o a una familia en particular. La tensión se reemplazó con amor. Me dijo que al hacer caso a los susurros del Espíritu, en la primaria se sintió reverencia y paz y realmente se aprendía el Evangelio. Es nuestra fe en Jesucristo que nos sostiene en las encrucijadas de la vida. Es el primer principio del Evangelio. Sin ella, permaneceríamos en el mismo lugar de la encrucijada, gastando nuestro tiempo, pero sin llegar a ningún lado. Es Cristo quien nos invita a seguirle, a entregarle nuestras cargas y a llevar su yugo, pues su yugo es fácil y ligera su carga. No hay otro nombre debajo del cielo mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Debemos tomar sobre nosotros su nombre y recibir su imagen en nuestro rostro para que cuando Él venga, seamos más como Él. Al escoger seguir a Cristo con fe, más bien que escoger otro camino por temor, se nos bendice con una consecuencia conforme a nuestra elección. Que todos reconozcamos y agradezcamos el incomparable don de la vida, que cada uno disfruta y el aliento que nos otorga cada día. Que escojamos tener convicción en las encrucijadas de la vida y ejercer la fe en Jesucristo. Mi ruego es que vivamos por fe y no por cobardía. Les testifico de Dios, quien es nuestro Padre Celestial, y de su Hijo, Jesucristo, quien expió nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El 23 de septiembre de 1995, la primera presidencia y el coro de los 12 apóstoles presentaron a la Iglesia y al mundo un documento titulado La Familia, una proclamación para el mundo. Cito del párrafo que dice: El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Vivimos en una época en la que este consejo es de suma importancia. Muchos padres afirman que no tienen tiempo para su familia. El acelerado tren de la vida de los tiempos modernos y el exceso de trabajo están desviando la atención de los padres de lo que es más importante, es decir, dedicar tiempo y dar de sí mismo a la familia. El Señor enseñó que todo hombre tiene la responsabilidad de mantener a su familia, pero eso no significa solo abastecer la casa con comida y otros artículos que se necesiten o se deseen. Debemos también dedicar tiempo para proveer de enseñanzas. ¿Y qué debemos enseñar? Nuestro Padre nos ha enseñado que los padres tienen la obligación de enseñar el Evangelio a sus hijos. El profeta Lehi comprendió bien su responsabilidad de enseñar a sus hijos. Nefi declaró que a él se le había enseñado en toda la ciencia de su padre. El Señor nos enseñó a cuidar a nuestra familia cuando nos dijo, a través de sus profetas, en la proclamación para el mundo, los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que viva. Sabemos que Dios nos ha enseñado durante siglos a cuidar y proteger a nuestra familia. También sabemos y vemos que el adversario ha estado atacando a la familia. Este es el momento para utilizar todas estas enseñanzas. Es el momento para cumplir las responsabilidades que Dios nos ha dado con respecto a la familia. El presidente James E. Faust nos dio tres elementos clave que podemos emplear para proteger y fortalecer a nuestra familia. Primero, la oración familiar. Los padres deben enseñar a sus hijos que son hijos de Dios y, por tanto, deben dirigirse a Él en oración diariamente. Segundo, la noche de hogar. Como nos enseñó el presidente Faust, la noche de hogar es para todos, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos. Debemos procurar que los lunes, por la noche, no haya otras actividades que nos impidan reunirnos como familia. Tercer, el estudio personal y familiar de las Escrituras. Debemos ayudar a nuestros hijos a fortalecer su fe y testimonio mediante este hábito fundamental. Si seguimos el sabio consejo del presidente Faust, estaremos protegiendo a la familia de los ataques de Satanás, así como fortaleciendo su fe y su testimonio en el Señor Jesucristo. En la proclamación sobre la familia, también aprendemos que, por designio divino, el padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. El hogar es donde la familia aprende y pone en práctica los principios del Evangelio. Los padres amorosos enseñarán a sus hijos a adorar a Dios en su hogar. Cuando en el hogar está presente el espíritu de adoración, ese espíritu se extiende a la vida de cada miembro de la familia y eso los preparará para hacer cualquier sacrificio que sea necesario para poder volver a la presencia de Dios y permanecer juntos como familia por toda la eternidad. Se precisa mucho amor para enseñar y guiar una familia. La proclamación sobre la familia nos ayuda a comprender el amor al cual se refiere el Señor cuando nos dijo que debíamos amar unos a los otros. Él nos dio el ejemplo supremo de amor cuando declaró: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más adelante, expió nuestros pecados. Podemos dar nuestra vida por nuestros seres queridos sin morir físicamente por ellos, sino más bien al vivir por ellos, al dar de nuestro tiempo, al estar siempre presentes en su vida, al prestar servicio, al ser amables, cariñosos y al demostrar amor verdadero y a los de nuestra familia y a todos los hombres, como lo enseñó el Salvador. No sabemos lo que nos podría pasar mañana, y por eso es que hoy es el momento para empezar a manifestar nuestro amor mediante pequeños actos como un abrazo y al decir «te quiero» a nuestra esposa e hijos y a aquellos que nos rodean. Leí hace poco un artículo en internet que expresaba la urgencia de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. En julio de este año, Brasil presenció el accidente aéreo más devastador de su historia. Murieron 199 personas. Se cuenta que el artículo que mencioné lo colocó en la cartelera de anuncios de la aerolínea el esposo de una de las azafadas que murió en el accidente, y se titula «Si el mañana no llegara». Si supiera que esta sería la última vez que te vería dormir, te abrazaría más fuerte y le suplicaría al Señor que te protegiera. Si supiera que esta sería la última vez que te vería salir por esta puerta, te abrazaría y te besaría y te haría volver para abrazarte y besarte una vez más. Si supiera que esta sería la última vez que oiría tu voz al orar, grabaría cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, cada una de tus palabras, para escucharlos y verlos otra vez, día tras día. Si supiera que esta sería la última vez, tomaría 1 o 2 minutos más para decirte «te amo», en vez de dar por sentado que ya lo sabías. Si supiera que esta sería nuestra última vez, nuestro último momento, me quedaría a tu lado para pasar el día contigo en vez de pensar, de seguro habrá otras oportunidades, así que puedo dejar pasar este día. Desde luego habrá un día para repasar las cosas y tendremos otra oportunidad para hacer bien las cosas. Y habrá otro día para decirnos te amo. Y por seguro habrá otra oportunidad para decirnos te ayudo en algo. Pero en mi caso no la habrá. No te tengo aquí conmigo, y este es el último día que tenemos, nuestro adiós. Por eso, quisiera decirte lo mucho que te amo, y espero que nunca lo olvides. El mañana no se promete a nadie, ni a jóvenes ni a ancianos. Hoy podría ser tu última oportunidad de apretar la mano de la persona a la que amas y demostrar todo lo que sientes. Si esperas hasta mañana, ¿por qué no hacerlo hoy? Porque si el mañana nunca llega, sin duda lo lamentarás el resto de tu vida, el no haber dedicado más tiempo para una sonrisa, una conversación, un abrazo o un beso, porque estabas muy ocupado para darle a esa persona lo que resultó ser su último deseo. Entonces, abraza fuerte hoy a quien amas, a tus amigos, a tu familia, y susurra en sus oídos cuánto los amas y deseas que estén junto a ti. Utiliza tu tiempo para decir, lo siento, por favor, perdóname, gracias, porque si el mañana nunca viene, no tendrás que lamentar el día de hoy. El pasado no regresa y el futuro quizás nunca llegue. Expresemos hoy nuestro amor a nuestro cónyuge e hijos y a nuestros hermanos y hermanas. Sé que Dios vive, sé que Jesús es el Cristo nuestro Salvador y Redentor, sé que José Smith es un profeta del Señor y que Gordon B. Hinckley es el profeta viviente de Dios sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
To hold tight to the hand of the one you love and show all you feel. If you are waiting for tomorrow, why not do it today? Because if tomorrow never comes.
El discurso del Elder Costa ha concluido en español. Ahora continuaremos escuchando su discurso en inglés.
A conversation, a hug, a kiss, because you are too busy to give that person what ended up being their last wish. Then hug tight today the one you love, your friends, your family, and whisper in their ears how much you love them and want them close to you. Use your time to say, I am sorry, please forgive me, thank you, because if tomorrow never comes, you will not have to regret today. The past doesn't come back, and the future might not come. Let us express our love to our spouse and children, our brothers and sisters today. I know God lives. I know Jesus is the Christ, our Savior and Redeemer. I know that Joseph Smith is a prophet of the Lord and that Gordon B. Hinckley is God's living prophet on this earth. In the name of Jesus Christ, amen.
In the Book of Mormon,
en el Libro de Mormón, leemos acerca de 2,000 jóvenes que fueron muy valientes y fuertes. Esos fieles jóvenes rindieron tributo a sus madres al decir, «Nuestras madres lo sabían». La responsabilidad que las madres tienen hoy día nunca ha exigido más atención. Más que en cualquier otra época, necesitamos madres que lo sepan. Los niños llegan a un mundo difícil. No obstante, las madres no tienen que temer. Si las madres saben quiénes son, quién es Dios y han hecho convenios con Él, tendrán gran poder e influencia para bien en sus hijos. Las madres que lo saben desean tener hijos, aunque en muchas culturas a los hijos se los valora menos. En la cultura del Evangelio todavía creemos en tener hijos. Los profetas han declarado que el mandamiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece inalterable. El presidente Ezra Taft Benson enseñó que los matrimonios jóvenes no deben posponer tener hijos y que desde un punto de vista eterno, los hijos son nuestras joyas más valiosas y no las posesiones, ni la posición social, ni el prestigio. Las hijas fieles de Dios desean hijos. En las Escrituras leemos sobre Eva, Sara, Rebeca y María, que fueron preordenadas para ser madres antes de tener hijos. A algunas mujeres no se les da la responsabilidad de tener hijos en la tierra, pero los atributos que logren aquí se levantarán con ellas en la resurrección. A las mujeres que desean esa bendición y se esfuerzan por lograrla en esta vida, se les promete que la recibirán en la eternidad, que es mucho más larga que la mortalidad. En la maternidad hay una influencia y un poder eternos. Las madres que lo saben honran las ordenanzas y los convenios sagrados. He visitado reuniones sacramentales en los lugares más pobres de la tierra, donde las madres se han puesto la mejor ropa de domingo a pesar de tener que caminar varios kilómetros. Sus hijas llevan vestidos limpios y planchados, con el pelo bien peinado. Los hijos van con camisas blancas y corbatas, con cortes de pelo como los misioneros. Esas madres saben que van a la reunión sacramental a renovar convenios. Han hecho convenios en el templo y los guardan. Saben que si no preparan a sus hijos para entrar en el templo, no les ayudarán a lograr las metas eternas que desean. Esas madres tienen influencia y poder. Las madres que lo saben nutren y crían con amor. Esa es su asignación y función especial bajo el plan de felicidad. Nutrir significa cultivar, cuidar y criar. Por lo tanto, las madres que lo saben cultivan en su hogar un ambiente espiritual. El término criar comprende las tareas del hogar, como cocinar, lavar la ropa y los platos y mantener un hogar ordenado. El hogar es donde las mujeres tienen más poder y influencia. Por lo tanto, las mujeres de la Iglesia deben ser las mejores amas de casa de todo el mundo. El trabajar al lado de los hijos en tareas del hogar brinda oportunidades de enseñarles. Todo el conocimiento que las mujeres tengan de nada les servirá si no tienen la aptitud para crear un hogar donde haya progreso espiritual. El cuidar con amor requiere organización, paciencia, amor y trabajo. El ayudar a lograr ese progreso mediante ese cuidado es una función de mucho poder e influencia que se ha conferido a las mujeres. Las madres que lo saben son líderes. Junto con sus esposos dirigen una organización grandiosa y eterna. Esas madres hacen planes para el futuro de su organización, para misiones, casamientos en el templo y los estudios, para la oración, el estudio de las Escrituras y la noche de hogar. Las madres que lo saben convierten a los hijos en líderes futuros y son los ejemplos principales de lo que son los líderes. Esas sabias madres eligen con cuidado sus propias actividades y participación para conservar su limitada fuerza y de ese modo utilizar su influencia al máximo en lo que es más importante. Las madres que lo saben son maestras. Y debido a que no son niñeras, nunca se les acaban sus deberes. Un amigo me dijo que él nunca aprendió nada en la iglesia que no hubiese aprendido en la casa. Sus padres enseñaban durante el estudio familiar de las Escrituras, en la oración, la noche de hogar, a la hora de comer y otras reuniones. Piensen en el poder de nuestros futuros misioneros. Si las madres considerarán sus hogares como un centro de capacitación misional, de ese modo las doctrinas del Evangelio que se enseñan allí serían un repaso y no algo nuevo. Eso es influencia. Eso es poder. Las madres que lo saben hacen menos. Ellas recurren menos a lo que no dará buen fruto para la eternidad. menos medios de comunicación en sus hogares, menos distracción, menos actividades que alejan a los hijos de su hogar. Las madres que lo saben están dispuestas a vivir con menos dinero y consumir menos de las cosas del mundo para pasar más tiempo con sus hijos, comer juntos, trabajar juntos, leer juntos, hablar, reír, cantar y dar un buen ejemplo. Esas madres elijan con cuidado y no tratan de hacer y de tener todo. Su meta es preparar la nueva generación que llevará el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Su meta es preparar a futuros padres y madres que edificarán el reino de Dios en los próximos 50 años. Eso es influencia. Eso es poder. ¿Quién preparará a esta recta generación de hijos y hijas? Las mujeres de la iglesia, las que conocen y aman al Señor y dan testimonio de Él. Ellas no se desaniman ni se dan por vencidas. Somos guiadas por un inspirado profeta de Dios que nos ha pedido defender de un modo fuerte y firme lo que es correcto y digno bajo el plan del Señor. Nos ha pedido que debemos comenzar en nuestros propios hogares a enseñar a los niños el camino de la verdad. Las mujeres de la iglesia deben ser las mejores en el mundo en defender, cuidar y proteger familias. Tengo plena confianza en que nuestras hermanas lo harán y en que se las llegará a conocer como las madres que lo sabían. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Which is correct and proper under the plan of the Lord. He has asked us to begin in our own homes.
La hermana Beck ha terminado su discurso en español. Ahora continuaremos escuchando en inglés.
At upholding, nourishing, and protecting families. I have every confidence that our women will do this and will come to be known as mothers who knew. In the name of Jesus Christ. Amen.
Esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Todo el que viva el Evangelio de Jesucristo diariamente y persevere hasta el fin tendrá la vida eterna. Eso es lo que el Señor promete. Los principios básicos del Evangelio son sencillos y fáciles de entender y se adaptan a la capacidad del más débil. Alma, un profeta del Libro de Mormón, señaló acertadamente: ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, pero por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Hace poco tuve el privilegio de observar ese proceso en un hermano llamado Stan, que había estado menos activo durante unos 45 años. Llevaba una vida buena y apoyaba tanto a su esposa como a su hijo en las actividades de ellos, como miembros fieles de la iglesia. pero por razones personales optó apartarse de la hermandad de la iglesia. Aún así, todos los meses recibía amablemente a los maestros orientadores. En febrero de 2006, Stan recibió nuevos maestros orientadores. Su primera visita fue agradable, aunque él no mostró particular interés en el Evangelio ni en ningún asunto que lo relacionara con los temas espirituales. En la visita siguiente, no ocurrió nada que cambiara las primeras observaciones de ellos, aun cuando Stan se mostró un poco más amable y amistoso. Sin embargo, la tercera vez que lo visitaron, notaron un cambio visible en su semblante y comportamiento. Se quedaron muy sorprendidos, porque aún antes de presentarle el mensaje, él los interrumpió con una serie de preguntas serias. En la conversación que tuvieron, también les contó las experiencias del mes anterior, durante el cual él y su esposa habían comenzado a leer un capítulo del Libro de Mormón a diario. El Elder Bruce R. McConkie describió con elocuencia el tipo de despertar que Stan experimentó. Aquí tenemos a un hombre que recibe un ejemplar de este libro bendito, comienza a leerlo y continúa. Hasta después de haberlo leído todo, su alma hambrienta se llena con el pan de vida. No puede dejarlo de lado ni pensar por alto sus enseñanzas. Es como si las aguas de la vida fluyeran al yermo desierto de su alma, calmando esa sensación de aridez y vacío que hasta entonces lo había separado de su Dios. El hecho los hizo recordar a los maestros orientadores del extraordinario poder del Libro de Mormón y lo real que es la influencia del Espíritu del Señor cuando leemos sus páginas sagradas. También comprendieron mejor las palabras del profeta José Smith, que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. La sed que Stan tenía de aprender y su redescubrimiento del Evangelio restaurado lo llevaron a leer más de un capítulo por día. Y al incluir la oración ferviente y profunda introspección de su alma. Para aquellos que a veces les preocupa si el Señor realmente oye sus oraciones, el Salvador nos recuerda lo siguiente. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, por medio del Espíritu Santo, buenas dádivas a los que se lo pidan? Nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, también nos ha aconsejado: no pueden hacerlo solos, necesitan la ayuda del Señor, y lo maravilloso es que tienen la oportunidad de orar con la expectativa de que sus oraciones se escucharán y se contestarán. Él está presto para ayudarnos. En agosto de 2006, Stan se aventuró a ir a la reunión sacramental de su barrio con su fiel esposa, siempre, a la primera reunión que asistía en 45 años. Allí, con humildad y una oración en el corazón, escuchó las sencillas oraciones sacramentales que ofrecieron los jóvenes presbíteros. Al no sentirse digno y percibir en parte la profundidad y significado de esa ordenanza tan sagrada, reflexionó honda y dolorosamente y se abstuvo de comer el pan y tomar del agua durante varias semanas. Hace muchos años, en un conmovedor testimonio, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: "En mi opinión, la reunión sacramental es la más sagrada de todas las reuniones de la Iglesia. Cuando medito sobre la reunión del Salvador y sus apóstoles en aquella noche memorable en la que presentó por primera vez la Santa Cena, mi corazón se llena de asombro y me siento conmovido. Considero que aquella reunión fue una de las más solemnes y maravillosas que ha tenido lugar desde el principio de los tiempos. Stan continuó estudiando, orando, asistiendo a la iglesia y recibiendo consejos y aliento apropiados de sus maestros orientadores. Y al fin llegó el día en que con regocijo sintió que estaba listo para extender la mano y participar de la preciada Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena con dignidad, reflexión y reverencia, eso nos permite ser partícipes de la naturaleza divina, gracias a la expiación de Cristo y al poder del Espíritu Santo. Al volver a la actividad en la iglesia, Stan recibió un llamamiento, y unos meses después lo ordenaron elder. En julio de este año, él y su esposa se arrodillaron ante el altar de la casa del Señor, y por la autoridad y la ley eterna de Dios, se casaron por esta vida y por la eternidad. Hermanos y hermanas, ruego que podamos descubrir nuevamente el poder divino de la oración diaria y la influencia convincente del Libro de Mormón y de las demás Escrituras Sagradas. Los domingos, al tomar la Santa Cena, hagámoslo con el espíritu de verdadera devoción hacia Aquel que es dador de todas las cosas. A través de nuestros mejores y muy limitados esfuerzos, y gracias a la infinita bondad del Señor, se realizan grandes cosas por medio de cosas pequeñas y sencillas. Finalmente, permítanme agregar mi testimonio y certeza personal en cuanto a estos principios sagrados en el nombre de Jesucristo. Amén.
Tengo gratos recuerdos de mi niñez, de cuando mi madre me leía las historias del Libro de Mormón. Era muy hábil para hacer que los episodios de las Escrituras parecieran reales en mi juvenil imaginación, y no me cabía duda de que mi madre tenía un testimonio de la veracidad de ese registro sagrado. Recuerdo en forma especial su descripción de la visita del Salvador al continente americano después de su resurrección y de sus enseñanzas al pueblo de la Tierra de Abundancia. Por medio de la simple constancia de su ejemplo y testimonio, mi madre encendió en mí las primeras llamas de fe en el Salvador y en su iglesia de los últimos días. Llegué a saber por mí mismo que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que contiene la plenitud de su Evangelio eterno. Hoy me gustaría examinar con ustedes uno de mis acontecimientos favoritos del Libro de Mormón, la aparición del Salvador al Nuevo Mundo, y analizar sus enseñanzas a la multitud acerca del poder santificador del Espíritu Santo. Ruego la guía del Espíritu, tanto para mí como para ustedes. Durante el ministerio del Salvador en el Nuevo Mundo, que duró 3 días, Él enseñó su doctrina, autorizó a sus discípulos para efectuar las ordenanzas del sacerdocio, sanó a los enfermos, oró por la gente y con ternura bendijo a los niños. Al acercarse el final del tiempo que el Salvador estaría con el pueblo, resumió en forma concisa los principios fundamentales de su Evangelio. Y este es mi mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Es esencial que comprendamos y apliquemos a nuestra vida los principios básicos que describió el Maestro en este pasaje de las Escrituras. El primero fue el arrepentimiento, entregar el corazón y la voluntad a Dios, abandonando el pecado. Al buscar y recibir en forma apropiada el don espiritual de la fe en el Redentor, recurrimos a los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías, y confiamos, por supuesto, en ello. El arrepentimiento es el dulce fruto que se recibe por la fe en el Salvador e implica volcarnos a Dios y alejarnos del pecado. A continuación, el Salvador resucitado explicó la importancia de venir a Él. La multitud se congregó en el templo y se les invitó en forma literal a venir al Salvador uno por uno y palpar las marcas de los clavos en las manos y en los pies del Maestro y meter las manos en su costado. Todos los que tuvieron esa experiencia supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, Jesucristo mismo, el que había venido. El Salvador también enseñó al pueblo a venir a Él por medio de convenios sagrados y les recordó que eran los hijos del convenio. Recalcó la importancia eterna de la ordenanza del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. De igual forma, se nos amonesta a ustedes y a mí a volvernos a Cristo, a aprender de Él y venir a Él por medio de los convenios y las ordenanzas de su Evangelio restaurado. Al hacerlo, con el tiempo y al final, llegaremos a conocerlo en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad, como lo hizo el pueblo de la tierra de abundancia. El arrepentirse y venir a Cristo por medio de los convenios y las ordenanzas de salvación son los requisitos y la preparación para ser santificados por el Espíritu Santo y así hallarnos sin mancha ante Él y ante Dios el Padre en el postrer día. Ahora quisiera concentrar nuestra atención en la influencia santificadora que el Espíritu Santo puede ser en nuestra vida. La puerta del bautismo conduce al estrecho y angosto camino y a la meta de despojarnos del hombre natural y llegar a ser santos mediante la expiación de Cristo el Señor. El propósito de nuestra jornada terrenal no es simplemente ver los paisajes de la tierra o utilizar el tiempo que se nos adjudicó con fines egoístas, sino más bien andar en una vida nueva, ser santificados al entregar nuestro corazón a Dios y obtener la mente de Cristo. Se nos manda y se nos enseña a vivir de manera tal que nuestro estado caído cambie por medio del poder santificador del Espíritu Santo. El presidente Marion G. Romney enseñó que el bautismo de fuego por el Espíritu Santo nos cambia de lo carnal a lo espiritual. Limpia, sana y purifica el alma. La fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo de agua son todos elementos preliminares y requisitos del mismo, pero el bautismo de fuego es la culminación. El recibir el bautismo de fuego significa que nuestros vestidos son lavados en la sangre expiatoria de Jesucristo. Por lo tanto, al nacer de nuevo y procurar tener siempre su Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo santifica y refina nuestra alma como si fuese por fuego. Y finalmente, nos hallaremos sin mancha ante Dios. El Evangelio de Jesucristo abarca mucho más que evitar vencer y ser limpios del pecado y de las malas influencias de nuestra vida. También conlleva fundamentalmente hacer el bien, ser buenos y llegar a ser mejores. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón son cosas espiritualmente necesarias y siempre debemos hacerlas. Pero la remisión de los pecados no es ni el único ni el más importante propósito del Evangelio. El que nuestro corazón cambie por medio del Espíritu Santo al punto de ya no tener más disposición de obrar mal, sino de hacer lo bueno continuamente, como tenía el pueblo del rey Benjamín, es la responsabilidad que hemos aceptado bajo convenio. Este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos con más ahínco o de lograr mayor disciplina individual. Más bien, es la consecuencia de un cambio radical en nuestros deseos, motivos y naturaleza, que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Nuestro propósito espiritual es superar tanto el pecado como el deseo de pecar, tanto la mancha del pecado como su tiranía. A través de las edades, los profetas han recalcado los dos requisitos: uno, evitar y vencer el mal, y dos, hacer el bien y llegar a ser mejores. Consideremos la profunda pregunta que hizo el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos y hermanas, es posible ser limpios de manos y no ser limpios de corazón. Tengan en cuenta que tanto las manos limpias como el corazón puro son necesarios para subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo. Permítanme seguir con las manos que se limpian mediante el proceso de despojarnos del hombre natural y de vencer el pecado y las malas influencias de nuestra vida por medio de la expiación del Salvador. El corazón se purifica al recibir su poder fortalecedor para hacer el bien y llegar a ser mejores. Todos nuestros deseos dignos y buenas obras, aunque son muy necesarios, no producen manos limpias y un corazón puro. La expiación de Jesucristo es la que proporciona tanto el poder limpiador y redentor que nos ayuda a vencer el pecado como el poder santificador y fortalecedor que nos ayuda a ser mejores de lo que seríamos si dependiésemos solo de nuestra fuerza. La expiación infinita es tanto para el pecador como para el santo que hay en cada uno de nosotros. En el Libro de Mormón encontramos las supremas enseñanzas del rey Benjamín en cuanto a la misión de la y a la expiación de Cristo. La simple doctrina que enseñó hizo que la gente cayera a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron diciendo: «Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres». Una vez más, en este versículo encontramos la doble bendición del perdón del pecado, que sugiere manos limpias, y la transformación de nuestra naturaleza, lo que significa un corazón puro. Al terminar sus enseñanzas, el rey Benjamín reiteró la importancia de esos dos aspectos básicos del crecimiento espiritual. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre. Nuestro deseo sincero debería ser que fuésemos limpios de manos y puros de corazón, y tener ambos, la remisión de los pecados de día en día y andar sin culpa ante Dios. El solo ser limpios de manos no será suficiente cuando nos hallemos ante aquel que es puro y que, como cordero sin mancha y sin contaminación, libremente derramó su preciada sangre por nosotros. Algunos de los que oigan o lean este mensaje pensarán que durante su vida no obtendrán el progreso espiritual que describo. Tal vez pensemos que estas verdades se aplican a los demás, pero no a nosotros. En esta vida no alcanzaremos un estado de perfección, pero podemos y debemos seguir adelante con fe en Cristo por el estrecho y angosto camino y progresar en forma constante hacia nuestro destino eterno. El modelo del Señor para el progreso espiritual es línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos principales de la vida terrenal y la búsqueda de toda una vida. No se obtiene como resultado de periodos esporádicos de intensa actividad espiritual. Testifico que el Salvador nos fortalecerá y nos ayudará a progresar en forma continua y metódica. El ejemplo del Libro de Mormón de que muchos, muchísimos miembros de la Iglesia de la Antigüedad eran puros y sin mancha ante Dios es una fuente de aliento y consuelo para mí. Me imagino que esos miembros de la Iglesia antigua eran hombres y mujeres comunes y corrientes como ustedes y yo. Esas personas no podían ver el pecado sino con repugnancia, y fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Esos principios y ese proceso de progreso espiritual se aplica siempre y a cada uno de nosotros por igual. El requisito de despojarse del hombre natural y hacerse santo, de evitar y vencer el mal, y de hacer el bien y mejorar, de ser limpio de manos y puros de corazón, es un tema que se repite a lo largo de todo el Libro de Mormón. De hecho, la invitación final de Moroni, en la última parte del Libro de Mormón, resume ese tema. Él dijo, «Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Es mi deseo que ustedes y yo nos arrepintamos con sinceridad de corazón y realmente vengamos a Cristo. Ruego que por medio de la expiación del Salvador procuremos ser limpios de manos y puros de corazón y que lleguemos a ser santos sin mancha. Testifico que Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno y nuestro Salvador. Aquel que es sin mancha nos redime del pecado y nos fortalece para hacer el bien y llegar a ser mejores. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo el Señor. Amén.
El coro acaba de cantar Dios al mundo amó. Damos las gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana. Al concluir mis palabras, esta sesión finalizará con el coro cantando Qué firmes cimientos. La última oración la ofrecerá el elder Wolfgang H. Paul de los 70, y la última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde de Salt Lake City. Ahora, mis hermanos y hermanas, vivimos un fenómeno interesante. Un solista canta la misma canción una y otra vez. Una orquesta repite la misma música. Sin embargo, se espera que un orador diga algo nuevo cada vez que habla. He hablado más de 200 veces en la conferencia general. Y voy a romper con esa tradición en esta mañana y repetir hasta cierto punto lo que he dicho en otra ocasión. La iglesia se ha convertido en una gran familia diseminada por toda la tierra. Ahora hay más de 300 millones de nosotros en 176 naciones y territorios. Está sucediendo algo maravilloso y extraordinario. El Señor está cumpliendo su promesa de que su evangelio sería como la piedra cortada del monte, no con mano, que rodaría hasta llenar toda la tierra, como se le manifestó a Daniel en una visión. Está ocurriendo un gran milagro ante nuestros ojos. Retrocedamos 184 años al año 1823. El mes era septiembre, la noche del 21 al 23, al 22, para ser exactos. El joven José Smith había orado esa noche antes de retirarse a dormir. Él le pidió al Señor que lo perdonara por su frivolidad. Entonces sucedió algo milagroso. Y él dice, encontrándome así, en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. El muchacho debe de haberse quedado atónito por lo que escuchó. Para quienes lo conocían, él era simplemente un pobre joven granjero sin instrucción. No tenía riquezas. Sus vecinos estaban en las mismas condiciones. Sus padres eran granjeros que luchaban por mantenerse. Vivían en una zona rural casi desconocida. Eran personas comunes y corrientes, tratando de sobrevivir por medio del trabajo arduo. Y sin embargo, un ángel de Dios dijo que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría su nombre para bien y para mal. ¿Cómo sería posible? Esa descripción se refería a todo el mundo. Ahora bien, cuando miramos hacia atrás 177 años hasta la organización de la Iglesia, nos maravillamos ante lo que ha sucedido. Cuando se organizó la Iglesia en 1830, solo había 6 miembros, unos cuantos creyentes, y todos vivían en un pueblo prácticamente desconocido. Hoy hemos llegado a ser la cuarta o quinta iglesia más grande de Norteamérica, con congregaciones en todas las ciudades importantes. Hoy en día, las estacas de Sion florecen en todos los estados de los Estados Unidos. en todas las provincias del Canadá, en todos los estados de México, en todas las naciones de Centroamérica y en toda Sudamérica. Hay congregaciones en todas las islas británicas y Europa, donde miles de personas se han unido a la Iglesia con el pasar de los años. Esta obra ha llegado a las naciones bálticas, hasta Bulgaria, Albania y otros sectores de esa parte del mundo. Se extiende hasta la vasta región de Rusia, llega hasta Mongolia y hasta las naciones de Asia y las islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, India e Indonesia, y florece en muchos de los países de África. Nuestras conferencias generales se transmiten vía satélite y por otros medios en 92 idiomas diferentes. Y esto es solo el comienzo. Esta obra continuará creciendo y prosperando y se extenderá por toda la tierra. Así debe ser si se va a cumplir la promesa de Moroni a José. Esta obra es única y maravillosa. Es fundamentalmente diferente a todo otro cuerpo de doctrina religiosa que yo conozca. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". A los 14 años, José tuvo una experiencia en esa gloriosa primera visión que fue distinta a cualquier otra que hombre alguno haya registrado. En ninguna otra ocasión de la cual se tenga constancia, han aparecido juntos en la tierra Dios nuestro Padre eterno y su amado Hijo Jesucristo, el Señor resucitado. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, se oyó la voz de Dios, pero nadie lo vio. En el monte de la Transfiguración, una vez más se oyó la voz de Dios, pero no existe registro alguno de que haya aparecido. Esteban vio al Señor a la diestra del Padre, pero ellos no se dirigieron a Él ni le enseñaron. Después de su resurrección, Jesús apareció a los nefitas en el hemisferio occidental. La voz del Todopoderoso se escuchó tres veces al presentar al Cristo resucitado, pero el Padre no se apareció. ¡Qué extraordinaria fue la visión en el año 1820, cuando José oró en el bosque y allí, ante él, aparecieron tanto el Padre y el Hijo! Uno de ellos le habló llamándolo por su nombre y dijo señalando al otro: "Este es mi Hijo amado, escúchalo". Nunca antes había sucedido algo así. Uno tiende a preguntarse por qué era tan importante que ambos, el Padre y el Hijo, aparecieran. Creo que fue porque iniciaba la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la final y última dispensación del Evangelio, cuando los elementos de todas las dispensaciones previas se reunirían en un lugar. Ese iba a ser el último capítulo en la larga historia de la relación de Dios con el hombre y la mujer en la tierra. Después de la muerte del Salvador, la iglesia que Él había establecido poco a poco cayó en la apostasía. Se cumplieron las palabras de Isaías que dijo: "Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno". Al darse cuenta de la importancia de conocer la verdadera naturaleza de Dios, los hombres se han esforzado por encontrar un modo de definir a Dios. Los clérigos eruditos discutieron unos con otros. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, convocó a una gran reunión de los hombres doctos con la esperanza de que pudieran llegar a una conclusión en la que todos estuvieran de acuerdo en cuanto a la naturaleza de Dios. Lo único que lograron fue una conciliación de varios puntos de vista. El resultado fue el Credo de Nicea del año 325 después de Cristo. Desde entonces, ese y los credos posteriores se han convertido en la declaración de la doctrina en cuanto a la naturaleza de Dios para la mayoría de los cristianos. Los he leído varias veces. No los puedo entender. Creo que otras personas no los pueden entender, y estoy seguro de que el Señor también sabía que muchos no los entenderían. Por ello, en 1820, en esa incomparable visión, el Padre y el Hijo aparecieron ante el joven José. Le hablaron con palabras que él pudiera oír, y él les habló a ellos. Ellos podían ver, hablar y oír. Eran personas, tenían sustancia, no eran seres imaginarios, eran seres con cuerpos de carne y hueso. Y de esa experiencia viene nuestro conocimiento único y verdadero de la naturaleza de Dios. No es de extrañar que cuando José escribió los artículos de fe en 1842, declaró como el número uno: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Como todos ustedes bien saben, a lo largo de los años siguió una verdadera nube de testigos, como lo describió Pablo en forma profética. El primero que vino fue Moroni, con las planchas, de las cuales se tradujo el Libro de Mormón. ¡Qué cosa tan extraordinaria y notable fue esa! La historia de José sobre las planchas de oro fue fantástica. Era difícil de creer y fácil de poner en duda. ¿Podría haberla escrito él mismo? Aquí está, mis hermanos y hermanas, para que todos la vean, la utilicen y la lean. Todo intento de explicar su origen que no sea el que él dio ha fracasado. Él tenía escasa instrucción y, sin embargo, en muy poco tiempo realizó la traducción que, al ser publicada, contiene más de 500 páginas. Pablo declaró que por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. La Biblia fue el único testigo por siglos. Es un libro preciado y maravilloso. Ahora tenemos un segundo testigo que declara la divinidad de Cristo. El Libro de Mormón es el único libro que se haya publicado, a mi entender, que contenga la promesa de que quien lo lea con espíritu de oración y pregunte a Dios acerca de él en oración, recibirá mediante la revelación el conocimiento de que es verdadero por el poder del Espíritu Santo. Desde que se publicó por primera vez en la imprenta rural de Palmira, Nueva York, se han producido más de 133 millones de ejemplares. Se ha traducido a 105 idiomas y no hace mucho se lo nombró como uno de los 20 libros de mayor influencia que se hayan publicado en Norteamérica. Recientemente, se vendió una primera edición por $105,000, pero la edición rústica más barata tiene el mismo valor para el lector que ama su lenguaje y mensaje. A lo largo de todos estos años, los críticos han tratado de explicarlo, han hablado en contra de él y lo han ridiculizado, pero el libro ha perdurado, y su influencia hoy es mayor que en cualquier época de su historia. En esta serie de acontecimientos siguió la restauración del sacerdocio, conferido por seres resucitados que lo poseían cuando el Salvador anduvo en la tierra. Eso ocurrió en 1829, cuando José tenía solo 23 años. Después de que se recibió el sacerdocio, se organizó la iglesia el 6 de abril de 1830, cuando José era un joven que todavía no había cumplido 25 años. Una vez más, la organización es única y distinta a la de la cristiandad tradicional. Funciona en gran parte bajo ministros laicos. Su rasgo distintivo es el servicio voluntario. Al crecer y a extenderse al exterior, miles y miles de hombres hábiles y fieles han dirigido su obra. Hoy me maravillo ante las extraordinarias cosas que Dios reveló a su profeta escogido cuando todavía era joven y completamente desconocido. El lenguaje propio de esas revelaciones es superior aún a la capacidad de un hombre de gran instrucción. Estudiosos que no son de nuestra fe y que no aceptan nuestra excepcional doctrina se sorprenden ante el gran progreso de esta obra que llega al corazón de las personas en todo el mundo. Se lo debemos todo a José el profeta, el vidente y el revelador, el apóstol del Señor Jesucristo, que fue preordenado para venir en esta generación como un instrumento en las manos del Todopoderoso para restaurar a la tierra lo que el Salvador enseñó cuando caminó por las calles de Palestina. A ustedes, a cada uno de ustedes, hoy declaro mi testimonio del llamamiento del profeta José, de su obra, de que selló su testimonio con su sangre como mártir de la verdad eterna. Ustedes pueden testificar de lo mismo. Ustedes y yo nos enfrentamos al simple hecho de aceptar la verdad de la primera visión y de lo que siguió. La validez de esta iglesia se basa en la realidad de esa visión. Si es real, y yo testifico que lo es, entonces la obra en la que estamos embarcados es la obra más importante sobre la tierra. Les doy mi testimonio de la veracidad de las cosas de las que he hablado e invoco las bendiciones del cielo sobre ustedes. Que las ventanas de los cielos se abran y se derramen bendiciones sobre ustedes como lo ha prometido el Señor. Nunca olviden que esa fue la promesa de Él y que Él tiene el poder y la capacidad de ver que se cumpla. Ruego, al dejar mi amor y mi bendición con ustedes, en el sagrado nombre de nuestro Señor, de nuestro Redentor, sí, el Señor Jesucristo. Amén.
Yeah. Our beloved Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, al término de esta histórica sesión de la Conferencia General, humildemente expresamos nuestra gratitud ante ti de que hemos sentido tu Espíritu al escuchar la música maravillosa y hemos sido aconsejados por tus siervos. Te rogamos, Padre, que podamos tener el deseo y la determinación de aplicar los principios que se nos han enseñado en nuestras vidas diarias. Estamos agradecidos por el conocimiento que poseemos, que somos hijos e hijas tuyos y que estamos sentidos agradecidos por tu apoyo. Estamos agradecidos, Padre, por tu amado Hijo, nuestro Redentor Jesucristo, y por su expiación. Estamos agradecidos por el profeta José Smith y por la restauración del Evangelio en estos últimos días, por un profeta viviente que tenemos hoy, el presidente Hinckley, por sus consejeros nobles, el presidente Monson y el presidente Eyring, por el quórum de los 12 apóstoles, a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Oramos por ellos y por sus familias. Te rogamos que tu obra gloriosa llene la tierra y que todos aquellos que tienen el deseo de escuchar tu palabra puedan hacerlo. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.